sé fiel hasta la muerte. Les decía porque nos acercamos a la Pascua y en este contexto inmediato pues es necesario revisar nuestra vida para que sea o para asegurarnos de que sea un fiel reflejo de la madurez y el crecimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso en esta ocasión vamos a revisar nuestra fidelidad a Dios, un asunto muy importante que trata la Biblia a lo largo de sus páginas. Buscando en mi memoria acerca de esto, acerca de la fidelidad, buscando o tratando de recordar, ¿verdad?, todo el concepto, todas las experiencias vividas con respecto a fidelidad o infidelidad, se me vino a la mente algo que quiero compartirles con ustedes. Mi esposa no le he contado nunca, mis hijos tampoco, así que pues ahí le va. Cuando yo estaba en la secundaria, en el quinto año de secundaria, una amiga que estudiaba en otro colegio se me acerca y me dice: mi amiga tal quiere conocerte. Está bien, le digo, qué bueno. Entonces el lunes paso por ahí, me desvío a tu casa porque yo pasaba, su casa quedaba a media cuadra, yo pasaba de frente, entonces ese día me desvié, la saludé, conversamos. Y así fue, digamos, todo el quinto año. Pasaba por su casa, ella pasaba por mi casa y yo la acompañaba hasta su casa durante todo ese año. Hicimos muy buena amistad, nos hicimos amigos. Y pues eso fue antes de conocer la Iglesia de Dios. No estoy abogando por las relaciones sentimentales entre los jovencitos, por si acaso, ya que quede bien claro, conocí la Iglesia de Dios a los 29 años. Y hablo en ese entonces, estaba en cuanto quinto año de secundaria, ¿cuántos años es, verdad? Entonces valga la aclaración. Pasaron así, yo terminé, me fui a estudiar a otra ciudad y pues regresaba a mi ciudad a 2 horas de distancia. Y había nacido, digamos, un sentimiento, una relación entre ambos. Y pasó el tiempo, 2, 3 años tal vez que estaba estudiando en la universidad, pero yo volvía a mi barrio, a mi ciudad, a Chimbote. Estudiaba en Trujillo, volví a Chimbote. Y en una ocasión, fue en el año 84, creo, cuando estuvo de moda esa película Footloose, ¿se acuerdan? Los de mi generación. Entonces yo dije, vamos a verla, porque ya estábamos con la intención de ver esa película, vamos a verla. Y me dijo, no puedo, no me van a dejar salir o no me dejan salir. Bueno, está bien. Yo dije, pero yo tengo que verla. Ya me había hecho la idea de ver esa película. Entonces me fui solo al cine. Los cines antes eran, digamos, salas de 1.500 personas aproximadamente. Es diferente a como es ahora. Y había un pasadizo central, ¿no? La sala estaba dividida así, un pasadizo central. Y a mí se me ocurre sentarme en la última fila de la parte de arriba. Quedaba el pasadizo de unos 2 metros y empezaba otro bloque de asientos. Y de pronto veo que entra ella al cine. Entra ella con un amigo y una amiga, o sea, con un varón o su amigo, entra y se sientan adelante. Ustedes imaginarán que yo no vi la película. De verdad, tantas ganas tenía de ver la película, pero no alcancé o no vi la película. Yo estaba mirándolos a ellos. Y el muchacho se acercaba a hablarle al oído y ella se hacía a un lado. Después recuperaba su posición y su amiga la empujaba. Y nuevamente él trataba de hablarle, ella se retiraba. Así se pasaron toda la película. Y cuando termina la película, nosotros teníamos en ese entonces una manera de avisarnos que estábamos en algún lugar. Por ejemplo, teníamos un silbido característico, todos mis amigos, ¿no? Y así eran grupos de personas diferentes del barrio, diferentes silbidos. Si uno escuchaba el silbido, decía, ah, ellos están por ahí, y nos buscábamos donde estén. Entonces, cuando lo vi que terminó la película, salieron, yo silbé, así suavemente para que me escuche. Y volteó a mirar, a buscarme, porque sabía que era el silbido mío, de mi grupo, donde ella también, pues, a veces nos llamábamos así. Voltea, me buscó y me vio, nos cruzamos las miradas. Entonces, ella quiso pasarse porque como estaba en la última butaca, quiso pasarse por encima, pero no se atrevió. Empujó a su amiga para que avance, para que pase, para que salga de la fila. Y cuando yo vi esa intención, yo me salí del cine, salí antes, ¿no? No le di tiempo que se acerque a donde yo estaba. Y me fui, salí del cine. Me fui caminando, creo que tomaré como una hora y media en llegar hasta casa caminando. Quería caminar ese rato. Llegó luego de unas horas a mi casa, tratando de decir, que no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, que las cosas no son así, cosas como esas, ¿sabes? Excusas, pretextos. Yo no quise saber nada, absolutamente nada, nada a partir de ahí. Pasaron años hasta que yo quisiera siquiera mirarla o dirigirle la palabra. Y era porque, o sea, algo se rompió en mi corazón, o sea, en mi mente, en mi corazón. O sea, lo primero, digamos, fue la primera experiencia de una traición, de una infidelidad, digámoslo así, así con sus letras, fue una infidelidad. A esa edad, obviamente, pues cuando uno se está conociendo, es, digamos, los aspectos comprometidos son la parte mental y emocional, ¿verdad? Pero esa fue la primera vez que yo sentí lo que después identifiqué es una traición, una infidelidad. Y como les digo, en algún momento les dije, eso era imperdonable en aquel entonces. Me rehusé a hablar o verla o mirarla por años, aun cuando me buscaba. Y con mis amigos también me mandaba mensajes o para poder hablar acerca del tema. Imposible, digamos, una reconciliación en ese entonces. Porque es feo. La infidelidad es feo. Obviamente nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos llegar a perdonar si sucediera dentro del pueblo de Dios, como hijos de Dios. Tenemos los medios, los recursos para poder sanar algo así. Pero la infidelidad en sí es la ruptura de los acuerdos exclusivos que existen en una pareja. Y como les decía, cuando uno está conociéndose, cuando se es jovencito, esos acuerdos están en el nivel mental, en el nivel emocional. Es decir, decimos, no tendré cabeza para otra persona como la tengo para ti. En el plano emocional, no involucraré emociones románticas con nadie que no seas tú. Son acuerdos que se hacen. A veces no se mencionan, pero ya se sienten, se viven o se hablan directamente también, ¿verdad? Dependiendo del grado en que esté, digamos, la relación. Son decisiones que tomamos conscientes. Son decisiones conscientes que tomamos nosotros, ¿no? El de permanecer fieles. Y cuando se llega al matrimonio, esa exclusividad ya abarca el plano sexual. No tendré ninguna pareja sexual que no sea mi cónyuge, ¿no? Entonces vamos teniendo esos acuerdos o contratos de exclusividad. La infidelidad es precisamente la ruptura de ese contrato, de ese trato, de ese acuerdo, que puede ser unilateral, ¿verdad? O se rompe la... Se es infiel cuando es pareja. Porque también hay, por ejemplo, la traición, que es ya entre amigos, también otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, es traición, también se menciona, que es un aspecto más grande. En el plano humano, nosotros somos conscientes de las veces en que podemos estar siendo infieles con nuestra pareja. En el plano humano, podemos ser conscientes. Que lo neguemos o no queramos pensar en eso es otra cosa, pero sí podemos estar plenamente conscientes la mayor parte de las veces. Una mirada, un pensamiento, una idea o una acción quizá, o una intención. Nuestra conciencia nos acusa de las intenciones de un corazón engañoso y puede también descubrir a un corazón engañoso, podemos descubrir cuando también están siendo infieles, ¿verdad? Descubrimos a alguien mirando lo que no, como no debe. Eso es en el plano físico, ¿no? Quienes alguna vez hemos sido, pues, engañados de alguna manera en una relación o de amigos o traicionados por alguien, podemos darnos cuenta cómo se siente, cómo es ese sentimiento de que a uno le hayan sido infiel o lo hayan traicionado, ¿verdad? Pero en el plano espiritual es donde quiero apuntar. En el plano físico les cuento porque podemos entender de alguna manera, o no todos o todos, pero podemos entender qué se siente, qué pasa, qué sucede en la mente, en el corazón. Cambia una persona, se llega a cuestionarse, uno llega a cuestionarse a sí mismo, incluso su propia valía, ¿no? La autoestima se ve afectada. Muchas cosas, porque uno se llega a culpar a sí mismo, cuando muchas veces no tiene uno la culpa, sino es la falta de control de la otra persona. Ahí podemos entenderlo y estoy seguro de eso. Pero en el plano espiritual quiero enfocar, ¿por qué? Porque en el plano espiritual a veces pasan desapercibidos nuestras infidelidades hacia Dios. Pasan desapercibidos, no lo podemos ver, no lo podemos notar nosotros. Otras personas pueden estar notando, pero nosotros a veces no notamos nuestras propias infidelidades a Dios. ¿Somos conscientes, por ejemplo, las veces que hemos sido infieles a Dios o que estamos siendo infieles a Dios? ¿Somos conscientes en todo momento? ¿O pensamos en que quizá estamos siendo infieles o estamos traicionando a Dios? ¿Pensamos eso? ¿Un pensamiento consciente, por ejemplo, de decir, ¿en qué estaré siendo infiel a Dios? Voy a averiguar en mi vida qué estoy haciendo. El propósito de este sermón es llamar nuestra atención a la infidelidad espiritual y ver las ocasiones en que podemos nosotros estar siendo infieles a Dios y resaltar el hecho de que debemos ser fieles a Dios hasta la muerte, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. De ahí saqué ese título, ¿verdad? ¿Somos cuidadosos entonces en mantener la exclusividad en nuestra relación con Dios? ¿Qué debemos saber acerca de la fidelidad a Dios? ¿Y qué piensa Dios acerca de la infidelidad a Él? Con miras, como les decía, a la Pascua, es necesario que con más diligencia nosotros examinemos nuestra vida en esta área de nuestra fidelidad a Dios, de la fidelidad que le debemos a Dios. Entonces, vamos a ver el primer punto, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Debemos empezar por dejar claro que Dios es fiel. Dios es fiel. Ya leyó Alberto en el sermoncillo, ¿verdad? Él no quebranta su pacto. Dios es fiel. La fidelidad de Dios está probada a lo largo de las Escrituras y es la base y el fundamento de nuestra fe. Repito, la fidelidad de Dios está probada a lo largo de las Escrituras y es la base y el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe se basa en la certeza de que Dios cumple sus promesas y cumplirá sus promesas. Es decir, en reconocer que Dios es fiel y nunca va a incumplir su palabra. En eso se basa nuestra fe, en la fidelidad de Dios. Porque si nosotros creyéramos que Dios no es fiel, entonces, ¿cómo vamos a tener fe? Porque podemos pensar, no va a cumplir lo que nos pasa en el plano humano, por ejemplo. A veces traicionamos, a veces somos infieles. En cualquier otra cosa, no hablo solamente de relaciones sentimentales. Y podemos dudar de que en adelante podamos nosotros seguir confiando. Pero con Dios no. Dios es fiel. Entonces, mi fe se fundamenta en la fidelidad de Dios. Tengo la certeza de que Dios va a cumplir su palabra. Tengo la certeza de que Dios no me va a fallar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente. Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios. Dios es Dios. Dios fiel, dice. Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios. No hay duda que es Dios, ¿verdad? No hay duda y que como Dios Él puede todo, ¿verdad? Por nosotros, como Él lo ha prometido. Dios es fiel, dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Lo que mencionaba Alberto en el sermoncillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que guarda hasta mil generaciones a los que guardan sus mandamientos? Guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Verdad? La humanidad tiene 150 generaciones aproximadamente. ¿Cuántas más va a guardar el pacto Dios por toda la eternidad? Habla de la bondad inmensa de Dios, ¿verdad? Habla de la fidelidad de nuestro Dios. Por siempre, por siempre. La Biblia contiene la historia de Dios y su pueblo, donde Dios constantemente muestra su fidelidad y su pueblo constantemente le es infiel. Es la historia que encontramos en la Biblia, la historia de Israel. Pero Dios no cambia, dice la palabra de Dios y lo vemos nosotros en las Escrituras. Dios no cambia, Dios permanece fiel. Somos los seres humanos que cambiamos. Para mal a veces, pero somos también los seres humanos los que debemos cambiar nosotros para ser como Él, fieles. La fidelidad de Dios es incuestionable. No tenemos la menor duda de que Dios es fiel, de que Dios va a cumplir sus promesas. Es por parte de los seres humanos que la relación se resquebraja o se rompe a causa de las constantes infidelidades nuestras hacia nuestro Dios, que muchas veces no caemos en cuenta, que muchas veces no pensamos en ellas, pero no por eso quiere decir que nosotros estamos siendo fieles todo el tiempo. Por eso les decía la necesidad de mirarnos si estamos siendo fieles, porque debemos estar siendo fieles. Número dos, la fidelidad a Dios. La primera fue la fidelidad de Dios, ahora veamos la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es uno de los pilares que sostienen nuestra relación con Dios. Ser fieles a Dios implica tener una lealtad absoluta a nuestro Dios. Es tener un amor exclusivo hacia Él, con todo lo que eso conlleva. Un amor a Dios, con todo lo que conlleva. Obediencia y relación continua es algo que nosotros debemos desarrollar cada vez más. Obediencia y relación continua al pacto que hemos hecho con Él. Ojo a esta palabra pacto, porque vamos a volver a él y es el quid del asunto, el meollo del tema, el pacto. Dios exige fidelidad de nuestra parte. Cuando Dios da los 10 mandamientos o dio los 10 mandamientos a Israel como núcleo de su pacto a su pueblo, escuchen bien, empieza exigiendo fidelidad. Éxodo 20:3, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una demanda de fidelidad, es una exigencia de fidelidad, es un mandamiento, ¿no?, de fidelidad de nuestra parte, de no tener dioses ajenos delante de Él, no tener ningún otro dios, serían dioses falsos, ¿verdad? Esto implica no compartir la adoración que solo le debemos a Dios, no compartirlo con dioses falsos, no compartirlo con ídolos, no poner a nada ni a nadie en el lugar que solo le corresponde al único Dios, al Dios verdadero. Israel sucumbió a la idolatría, pero hoy en día otras cosas toman el lugar de Dios, convirtiéndose también en ídolos, si es que no estamos apercibidos y siendo fieles, conscientemente fieles a Dios. Podemos caer como ellos en infidelidad hacia nuestro Dios. La fidelidad a Dios es una entrega o debe ser una entrega total de nuestra mente y de nuestro corazón y fuerzas completas, con todas nuestras fuerzas para vivir reflejándolo a Él, reflejar su carácter, reflejar su fidelidad. Él es fiel, no cambia, no va a cambiar. Nosotros tenemos que ser como Él también, fieles a nuestro Dios. Y la fidelidad a Dios debe ser hasta la muerte, como leemos en la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2, 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la exigencia de nuestro Dios. Ese es el estándar que nosotros debemos alcanzar, el nivel que debemos alcanzar. Ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida que Dios nos ha prometido. Nuestra fidelidad a Dios debe ser constante a lo largo de toda nuestra vida. No solo cuando las cosas marchan bien, o cuando las cosas marchan mal, porque pues volvemos a ser fieles, las cosas marchan mal, nos acomodamos, luego las cosas se acomodan, nos desacomodamos, no es así. Podemos caer en ocasiones, pero debemos volver siempre al camino de la fidelidad. La nación de Israel era inconstante en su camino de fidelidad a Dios. lo podemos leer en las Escrituras. Dios hizo un pacto con él, con ellos, perdón, y ellos fueron infieles a ese pacto. Somos nosotros llamados a honrar el pacto que Dios ha hecho con nosotros sobre mejores promesas. Un mejor pacto ha hecho Dios con nosotros. Y somos llamados a honrar ese pacto, a ser fieles a ese pacto. Dios espera que respondamos nosotros mejor que lo que respondió Israel. Espera fidelidad, espera entrega total y absoluta a Él. Salmo 78, 8. Salmos capítulo 78, versículo 8. Dice lo siguiente: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Eso fue Israel, ¿verdad? Está hablando de Israel. Quizá estamos en la actualidad siendo infieles y no caemos en cuenta de ello, porque sencillamente no queremos mirar nuestra vida, no queremos ahondar en los aspectos de nuestra vida, en ciertas áreas de nuestra vida, y podemos creer que todo está bien. O puede ser que estemos normalizando ciertas conductas ajenas al camino de Dios, ciertas ideas o ideologías o pensamientos o corrientes, estemos normalizando y pensando que está bien así, cuando si analizamos bien las cosas pueden estar en contra de la verdad de Dios. Podemos estar albergando algún sentimiento malo y entonces es conveniente pedirle a Dios que nos permita vernos como somos, que nos permita ver aquellas áreas donde podemos estar siendo infieles a Él, porque no queremos ser infieles a Dios, ¿verdad? No queremos ser infieles a Dios, pero tampoco queremos ignorar si estamos siendo infieles o no. Queremos descubrirlo para poder cambiar, para poder enmendarnos, para poder acercarnos a Dios, para poder reflejar su carácter, para poder ser llamados hijos suyos, para poder heredar la vida eterna. Número 3, infidelidad hacia Dios. Infidelidad hacia Dios. Habiendo visto entonces acerca de la fidelidad de Dios hacia el hombre, habiendo visto también acerca de la fidelidad que le debemos a Dios por parte del hombre, especialmente de nosotros, su pueblo santo, ahora veamos algunos aspectos donde quizá podemos estar siendo infieles si no caemos en cuenta en ello, porque necesitamos vernos a profundidad, necesitamos mirarnos dentro de nosotros mismos. Y decía que todo esto para hacer los cambios necesarios en nuestra vida, con miras a la Pascua y todo el año, porque necesitamos ser fieles permanentemente todo el año. Pero urge, ¿verdad? Por las cercanías a la primera temporada de fiesta, urge el mirarnos a nosotros mismos para que nuestro carácter sea santo, para ir quitando lo que no corresponde al carácter de Dios, al carácter santo. Entonces, 3A, idolatría. Vamos a ver algo, un poco de idolatría en 3A, en el punto de infidelidad hacia Dios. La idolatría es la infidelidad en su forma más básica y primigenia, donde personas tienen estatuas o imágenes delante de las que se inclinan y le honran. Hasta la actualidad podemos ver, hay meses del año en que salen pues procesiones u otras épocas, pues también las personas tienen sus altares en sus jardines, en sus casas. Recuerdo la primera vez que pues yo conocí la verdad de Dios y entendí acerca de la idolatría. Tuve la peregrina idea de decirle al tendero donde hacía algunas compras que tenía una estatua en su jardín, afuera, en el jardín de la calle, donde regaba las plantas que estaban alrededor. Tuve la peregrina idea de querer hacerle entender que eso era idolatría. De más está decirle que se enojó conmigo y de ahí ya no podía volver a comprar esa tienda ya. Pero todavía existe personas que tienen esas criptas, le llaman, ídolos. Esa es, digamos, la forma más básica de idolatría. El segundo mandamiento prohíbe directamente la idolatría. el segundo mandamiento. Pero es de notar que en los tiempos modernos otras cosas han tomado el lugar de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 4. El primer mandamiento vimos la exigencia de Dios de fidelidad de nuestra parte. La segunda, de prohibir la idolatría. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No. Prohíbe la idolatría, el segundo mandamiento. Y en este caso que les mencioné, que le dije al tendero, hablé con él, obviamente está, vale recalcar que era celo sin sabiduría. No tenía por qué hacer eso en realidad, o de esta manera que lo llevé, o que terminó la conversación con él. Perdón. La idolatría es dar algo o a alguien el lugar que solo Dios debe tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Las cosas que distraen nuestra atención de una constante, escuchemos bien, las cosas que distraen nuestra atención de una constante y creciente relación con Dios, que ocupan nuestra mente en detrimento de la búsqueda de Dios y la dependencia de Él, es idolatría. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el presente se manifiestan otras formas de idolatría, ¿verdad? Por ejemplo, en el deseo vehemente de construir una identidad, y no en relación con Dios, sino en relación con uno mismo o con la sociedad. Acomodarse a la sociedad, acomodarse a los parámetros sociales, y no acomodarse a las exigencias de Dios, no acomodarse a la moral de Dios, no acomodarse a los mandamientos de Dios. Es decir, preocuparse y ocuparse en verse bien ante los demás que ante Dios. Eso es infidelidad, eso es idolatría. Me importa más lo que piensen las personas, o me importa más lo que yo pienso de mí que lo que Dios piensa de mí. No pocos problemas se solucionaría en algunas personas, especialmente a los jóvenes, si tan solo pensaran cómo los ve Dios y dejaran de pensar por un momento cómo se ven ellos mismos. Que le dieran más importancia a cómo los ve Dios que a cómo se ven ellos mismos o cómo los ven los demás. No pocos problemas se solucionarían, ¿no?, en ellos y en todos. Los jóvenes en general viven excesiva y ansiosamente preocupados por su apariencia, por tener una, lo que ellos consideran, buena imagen digital o identidad digital. Es decir, construir una versión digital de sí mismos que se contradice con la realidad. Se preocupan por la aceptación que puedan obtener de otros. Y no estoy hablando solo de los jóvenes de la iglesia. Salpica a los jóvenes de la iglesia, sí. Espero que no les salpique. Espero que puedan librarse de eso. Abrazar ideologías extrañas y estilos de vida que no están de acuerdo con la verdad de Dios es idolatría también. La avaricia o amor al dinero es idolatría también. El entretenimiento que ocupa el lugar de Dios, el que desplaza la búsqueda constante de Dios y de su voluntad, es idolatría. Todo lo que desplaza a Dios es idolatría. Toma el lugar de Dios. El entretenimiento que crea dependencia mental, emocional, es idolatría. Pero pensamos en eso. Buscamos nosotros en qué podamos estar siendo infieles o idólatras. Buscar la aceptación de otros en lugar de la de Dios es infidelidad. Me preocupa más lo que opina otra persona que lo que opina mi Dios de mí. Es infidelidad. Juan capítulo 5, versículo 42. Juan capítulo 5, versículo 42 dice lo siguiente. Dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesucristo dirigiéndose a algunas personas. La pregunta es: ¿me cae? ¿Me alcanza? ¿Cuánto? ¿Qué tanto? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, dice. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora prestemos atención al versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Queremos la aprobación de otros y no buscamos la aprobación de Dios. Eso está diciendo. Se nos hace familiar esa tendencia. Espero que no nos salpique dentro de la iglesia de Dios o que podamos acudirnos si es que buscamos nosotros más la aprobación de otras personas que la aprobación de Dios. 3b, la hipocresía es infidelidad. La hipocresía es infidelidad. Difícilmente nosotros aceptaríamos que estamos siendo hipócritas en nuestra adoración con Dios. Es más, nosotros negaríamos una acusación de este tipo. Si alguien nos dijera, tú eres hipócrita, nosotros diríamos, te equivocas, no es cierto. Pero dejemos que la palabra de Dios descubra nuestro corazón para revelarnos si albergamos algo de hipocresía en nuestro corazón. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice lo siguiente. Isaías 29, 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La pregunta es, ¿en qué medida esta palabra puede ser cierta para mí? ¿En qué medida esta palabra puede ser cierta para usted? ¿En qué medida esta palabra puede ser cierta en lo personal para cada uno de nosotros? ¿Podemos afirmar que nuestro corazón no está dividido? ¿Que nuestra vida, que nuestra entrega a Dios es total, completa, plena? ¿Podemos afirmar eso? ¡Qué bueno! Pero debemos hacerlo, debemos preguntarnos para ver si es que hay vestigios de infidelidad en nuestra vida o rezagos o muestras o cualquier grado de infidelidad que podamos estar nosotros cometiendo contra nuestro Dios. ¿Podemos decir que somos íntegros? ¿Podemos decir que aborrecemos la doble vida o la doble moral? Dios debe ser el único Dios en nuestra vida y su camino, el único camino espiritual que nosotros seguimos, la moral, los mandamientos de Dios, los únicos caminos por los cuales nosotros nos movemos. No debe haber nada de hipocresía en nuestra vida, hermanos. No debemos tener doble vida, no debemos nosotros amar lo que Dios aborrece, aborrecer lo que Dios ama. 13, la amistad con el mundo es también infidelidad. La amistad con el mundo también es infidelidad. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El sistema de valores que se oponen a Dios, si preferimos esos valores a los de Dios, estamos cometiendo infidelidad. ¿Qué grado? ¿Qué medida? ¿Qué tanto? Es la pregunta. No negar de plano, solo porque no vemos, digamos, un grueso de infidelidad o de estar en el mundo o amar los valores del mundo. Busquemos la medida, el grado en que podamos estar nosotros pues cayendo en esto. Leamos cuidadosamente Santiago 4, versículo 5. Hemos leído el versículo 4, ahora el versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Repito, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso dice que si nosotros tenemos o preferimos la amistad del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios, porque el Espíritu nos anhela celosamente, dice el Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios nos ha dado nos ama celosamente, dice otras versiones. Y amar el mundo y sus valores, entonces, es ser infiel a Dios. Infiel a ese amor celoso de Dios. Y cuando digo celoso, me refiero al término exacto al que se refiere, la palabra celos de Dios. Es el amor que cuida, un amor que tiene cuidado por nosotros. El Espíritu de Dios nos ama, dice celosamente, con ese celo, con ese cuidado. Y amar el mundo es entonces ser infiel. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué estimamos por riquezas? ¿Qué estamos estimando por riquezas? ¿Cuáles son las riquezas que anhelamos? ¿Cuáles son las riquezas que atesoramos? Marcos capítulo 10, versículo 24. Marcos capítulo 10, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas». ¿No? A los que confían en las riquezas. «3D. Cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, estamos siendo infieles». Cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, estamos siendo infieles. Orar solamente cuando vienen los problemas, no leer diariamente la palabra de Dios, cuando los estudios o el trabajo tienen mayor importancia que la oración o la lectura de la Biblia, estamos siendo infieles. Pero estudiar y trabajar es bueno, está bien, podemos decir, por supuesto, es bueno. Pero cuando ocupa el lugar de Dios, cuando desplaza a Dios, no. Hoy día solo estudio y trabajo, nada de oración, nada de estudio de la palabra de Dios, nada de pensar en Dios, nada de meditar en la palabra de Dios. Entonces ahí estamos nosotros siendo infieles, porque el Espíritu de Dios nos ama celosamente, hemos dicho, para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos, y para eso tenemos que desarrollar una relación estrecha con nuestro Dios. Dios debe ser primero. Dios debe ser primero. ¿Cómo podemos saber qué es lo primero, más importante o más prioritario para nosotros? ¿Qué es lo que hacemos por la mañana? Lo primero que hacemos cuando despertamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo que hagamos es nuestra prioridad. Lo que hagamos ocupa nuestro primer pensamiento, ocupa nuestra mente. ¿Está Dios en mi despertar? ¿Caigo de rodillas? Caemos de rodillas, oramos, le agradecemos a Dios, o cogemos el celular, lo primero que hacemos, el teléfono, el computador. Lo que hagamos primero es nuestra prioridad. Obviamente hay momentos, hay días en que pues las necesidades fisiológicas van delante, pero no hablo de eso, el aspecto espiritual, las cosas que ocupan nuestra mente, las cosas que ocupan nuestra mente. La gratitud a Dios debe ser lo primero que nosotros hagamos antes siquiera de levantarnos de la cama. Estaba leyendo un estudio acerca de la gratitud, que no es religioso ni teológico, sino de estudios de la mente, que la gratitud acomoda la mente, sana la mente. Y no habla ellos, no hablaba el artículo de agradecer a Dios, hablaba de agradecer a las personas. Pero haga la prueba, todos los días antes de levantarse de su cama, agradezca a Dios por todo, por cada aliento. Nunca dejaríamos de agradecer a Dios si somos conscientes de que dependemos de cada aliento de vida. Podríamos agradecer por cada aliento, todo el día podríamos agradecer a Dios, ¿verdad? Pero agradezcamos por todas las cosas que Dios nos ha dado, por estar despiertos, por levantarnos, por estar bien, por lo que sea, que nosotros, por todo lo que recibimos de Dios. Y se acomodan, ¿no? Se acomodan nuestras prioridades espirituales, nuestra salud espiritual, hasta nuestra salud física mejora, porque está demostrado por estudios que no tienen que ver con religión. Debemos nosotros entonces hacer de Dios nuestra prioridad. Somos infieles cuando Dios va siendo desplazado de nuestras prioridades, empezando por la mañana. Empezando por la mañana. Dios deja de ser el centro neurálgico de nuestra vida y lo relegamos a ciertas áreas solamente. No, primero me voy a levantar, tengo que estudiar, primero tengo que hacer esto, lo otro o el desayuno antes de orar a Dios. Cada quien tiene su propio horario, es cierto, pero hablo de prioridades. Hablo de qué es lo primero que está en nuestra mente. Hablo si Dios está cuando despierto, porque Dios está cuando duermo, está ahí, ¿verdad? Él no duerme. Repito entonces, somos infieles cuando Dios va siendo desplazado de nuestras prioridades, deja de ser el centro de nuestra vida y lo relegamos a ciertas áreas. En esta área sí, Dios, en esta área no. Yo aquí con mi propio criterio, con mi propia idea y con lo que mis amigos o amigas me aconsejan. No. Cuando buscamos otras cosas con más intensidad que el reino de Dios, estamos también cometiendo infidelidad. Mateo 6:31. Mateo 6:31. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, primeramente, lo prioritario, lo primero que debemos hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Comer, como leemos acá, beber, satisfacer los deseos legítimos no es malo. Lo malo es cuando por buscar estas cosas olvidamos o relegamos la búsqueda de Dios y el reino de Dios, y olvidamos vivir por la justicia de Dios. No siempre reemplazamos a Dios por ídolos malos que podemos reconocer. No, eso es malo, eso es demoníaco. Lo reemplazamos por el trabajo, por los estudios, lo reemplazamos por las redes sociales, por la amistad, por cualquier otra cosa desplazamos a Dios, le quitamos el lugar preponderante que debe tener en nuestra mente. Y no estoy hablando de que vamos a andar todo el día pues con ese sentimiento o pensamiento de religiosidad o santurronería. No me refiero a eso. Me refiero a tener el orden correcto, las prioridades correctas, a Dios en su lugar y al resto de cosas también. Vivir entonces por la justicia de Dios es algo que debemos hacer. 3E. 3E. El amor que se enfría es síntoma de un corazón inclinándose a la infidelidad. El amor que se enfría es síntoma de un corazón inclinándose a la infidelidad. El enfriamiento espiritual, hermanos, es progresivo. Perdemos el deseo de buscar la voluntad de Dios en todos nuestros asuntos. Perdemos el deseo de orar por las mañanas, de agradecerle a Dios por las mañanas. Perdemos el deseo de que nuestro primer pensamiento sea Dios. Perdemos el deseo de orar, de estudiar la Biblia, de ayunar, de acercarnos permanentemente a Dios. Tener la actitud de oración. Uno está trabajando, pero tiene la actitud de oración. Está hablando con Dios, pensando con Dios, poniendo todo las cosas que hacemos, poniéndolo en el contexto de nuestro Dios. Ese es tener una actitud de oración. No es que voy a estar de rodillas todo el día dejando mis responsabilidades para estar orando. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando del amor ágape, está hablando del amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones, el amor de Dios, el Espíritu de Dios que está entre nosotros derramando el amor de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos darnos cuenta entonces que no es algo que esté o que sea ajeno o que vaya a ser ajeno a nosotros, pero debemos estar apercibidos porque no nos puede pasar a nosotros. No puede enfriarse el amor de Dios en nosotros, porque eso sería estar siendo ya infieles, ¿verdad? El objeto de nuestro amor, y cuando hablo de amor hablo de obediencia, de fidelidad, ¿no? Ya no deja de ser Dios y se inclina hacia algo o alguien, ¿verdad? Entonces eso es lo que pues determina que estamos siendo infieles. Pero la pregunta es, ¿mantenemos todavía el fuego de ese primer amor? Para poder darnos cuenta si en realidad estamos inclinándonos a ser infieles. Número cuatro y último. Ruptura del pacto. Ruptura del pacto. Nos sigue la secuencia de los anteriores, pero este es aquí un tema central. La infidelidad hacia nuestro Dios no es solo cuestión de desobediencia o de deslealtad a su palabra, a su camino. La infidelidad no solo trata de nuestras acciones, de nuestras conductas, porque el mundo desobedece también a Dios, pero podemos decir que estrictamente el mundo no es infiel a Dios, estrictamente hablando. Pero nosotros desobedecemos si somos infieles a Dios. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre Dios y nosotros. Ese es el tema del asunto, el pacto que hay entre Dios y nosotros. La infidelidad no es solo cuando vamos nosotros desplazando a Dios por haber dejado nuestro primer amor, por falta de entrega ferviente y amorosa. No es eso, no es solamente por eso la infidelidad, porque el mundo también, repito, desplaza a Dios. El mundo no toma en cuenta a Dios, pero no se le puede atribuir infidelidad a Dios, porque no hay un pacto entre Dios y el mundo todavía. El pacto es entre nosotros y Dios. Lo que nosotros hagamos en contra de Dios es infidelidad. Si nosotros hacemos, y he mencionado solamente algunas cosas hasta el punto 13, pero la lista puede ser grande. El deseo no es abrumarnos nosotros viendo qué tan infieles somos, sino reconocer que en algún área de nuestra vida estamos siendo infieles y volver a Dios, volver al camino de la fidelidad, pensando en términos de pacto que hemos hecho con nuestro Dios. La infidelidad, dije, es la ruptura unilateral del pacto, ¿verdad? En el plano humano, en el plano divino también. La infidelidad hacia Dios es la ruptura unilateral del pacto. Digo unilateral porque va a suceder de parte nuestra, siempre de parte del ser humano. Hemos leído y hemos escuchado en el sermoncillo, nunca Dios va a romper su pacto, el pacto que ha hecho con nosotros. El mundo no tiene un pacto con Dios todavía, les decía, así como lo tenemos nosotros. Y la infidelidad va en contra de la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, la que vamos a celebrar en la Pascua, ¿verdad? La infidelidad va en contra de ese pacto. No tiene que ver solamente desobediencia, no tiene que ver solamente que no hago las cosas que Dios quiere o que estoy siendo negligente. Tiene que ver con que estoy rompiendo un pacto que he hecho con Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, para ver si puede graficar en algo. Los matrimonios hacen un pacto entre cónyuges y con Dios. No pocos problemas surgen cuando los cónyuges desconocen el pacto que hicieron con Dios. y solamente se centran en términos de relaciones, de convivencia, en términos de obediencia, fidelidad, cuidado, y determinan si deben seguir juntos o no en función de cómo va la relación, y se olvidan por completo del pacto que hicimos o que hicieron con Dios. Es lo que sucede también en lo espiritual. Cuando nosotros nos olvidamos y vemos solamente el tema de la obediencia, de las cosas que debemos hacer para agradar a Dios, y nos olvidamos del pacto, obviamente pues vamos a caer nosotros o corremos el riesgo de caer en infidelidad. Pero si soy consciente o si somos conscientes de que he hecho un pacto con Dios, no puedo volverme atrás, no puedo ser infiel a Dios, no puedo permitirme traicionar a Dios, entonces nuestra mente va a tener que cambiar, va a tener que aferrarse a ese pacto, va a tener que aferrarse a la obediencia, va a tener que aferrarse a la fidelidad, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es importante entonces que pensemos acerca de la fidelidad a Dios en términos de pacto, no de conveniencia, no de obediencia, que es necesario la obediencia, el creerle a Dios y todo, pero en términos de pacto. Porque la infidelidad es en términos de ruptura de ese pacto. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ha sido derramada por nosotros ahora en este tiempo, por toda la humanidad en su momento. Por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos capítulo 9, ahora versículo 15. Hebreos 9, 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Allí reside la importancia vital de esta relación que tenemos con Dios, de que debemos serle fieles a Dios, porque no ser fieles a Dios sería romper ese pacto, ir en contra de ese pacto de sangre, ese pacto que Jesucristo selló con su sangre. Debemos entonces reflexionar acerca de si estamos siendo infieles o si estamos siendo plenamente fieles, porque se trata de que estaríamos rompiendo el pacto que Dios ha hecho con nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo en su sacrificio. Ser infieles a Dios entonces es cometer adulterio espiritual, y eso es lo grave del asunto, ¿verdad? Es romper ese pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Por eso la necesidad, la importancia, la vitalidad de ser fieles, de permanecer fieles. Dios se presenta como el esposo. Puse el ejemplo de los matrimonios, los esposos. Dios se presenta en la Biblia como el esposo. El matrimonio, dice, es un gran misterio, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, él, cuando habla del matrimonio, se refiere y habla acerca de Cristo y la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Isaías capítulo 54, 5. Isaías 54, 5. Dice lo siguiente, Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor. El eterno de los ejércitos es su nombre y tu redentor. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Dios. ¿Quién Dios? ¿Verdad? ¿Quién es nuestro redentor? Cristo. ¿Quién es el eterno de los ejércitos en el Antiguo Testamento? Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? ¿Quién está hablando aquí? Dios de toda la tierra será llamado. Repito, perdón, versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Eterno. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Quién está hablando aquí? Cristo es el esposo y las bodas se consumarán a su regreso en una unión de amor eterno y fiel con su iglesia. Oseas capítulo 2, versículo 19. Oseas 2, 19. Esa relación de esposo-esposa, esa relación de pacto, ¿no? Esa relación que la infidelidad rompe ese pacto. Oseas 2, 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y prestemos atención. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. Se presenta como el esposo, el marido, nuestro hacedor en el Antiguo Testamento con Israel. Se presenta como el esposo de la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Se presenta como el esposo fiel. Se va a desposar en fidelidad y conocerás al Eterno por toda la eternidad. Es una relación de pacto que Dios no va a romper nunca. Nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos nosotros ser infieles. Debemos buscar aquellas áreas que puedan estar contaminadas de algo de infidelidad para poder nosotros mantenernos fieles al pacto que Dios ha hecho con nosotros. Para concluir ya, hermanos, el llamado ahora es a mantenernos fieles en todo, fieles hasta la muerte. El llamado es a auscultar nuestra vida para eliminar todo vestigio de infidelidad que debamos estar teniendo hacia nuestro Dios. El llamado es a limpiar nuestra vida en preparación para las bodas de Cristo, representado en la parábola de las 10 vírgenes, que será a su retorno. Y la buena noticia es que Dios es fiel y no cambiará. Dios es fiel y no cambiará. Podemos nosotros tener la certeza y la confianza en que si nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos y restaurarnos a esa relación de pacto que hizo con nosotros. La Biblia dice que Él no va a cambiar, Él se va a mantener fiel a su pacto. Y eso debe llenarnos de alegría, debe llenarnos de esperanza, porque reconozcámoslos, podemos estar siendo infieles en algunas áreas de nuestra vida. Pero debemos buscar, ese es el deseo, ese es mi deseo en esta mañana con este mensaje. Dios va a restaurarnos si nosotros nos arrepentimos, porque quizá estamos descuidando la total y completa y plena fidelidad que le debemos a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13, el último versículo que vamos a leer. Segunda de Timoteo 2, 13. Este versículo nos llena de esperanza. Este versículo nos da la confianza de que hayamos hecho lo que hayamos hecho, estemos haciendo lo que estemos haciendo, Dios puede restablecernos nuevamente a una vida de fidelidad hacia Él. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es un versículo, es una palabra de Dios que da esperanza, da llena de profunda emoción en el sentido de que nos permite a nosotros tener la certeza y la confianza de que hay oportunidad, sea lo que sea que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo, para volver a ser fieles a nuestro Dios, para poder heredar la vida eterna, que de eso se trata. Este es nuestro consuelo, nuestra esperanza segura de que Dios permanece fiel y no va a cambiar. Somos nosotros los que debemos cambiar a ser como Él, a ser ahora fieles, cada vez más y más fieles, permanecer fieles hasta el fin de nuestros días para dar paso a la vida abundante, a la vida eterna dentro de la familia de Dios, ¿no? Que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros y que Él no va a romper jamás y que nosotros debemos también cuidar ese pacto siendo fieles a Dios hasta el día de nuestra muerte.